General Héctor Grau, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Carlos, Estela, Luis y a todos los panelistas y a la audiencia.
General, ¿cuántas mujeres se sabe, se conoce, forman parte del EPP?
Bueno, mujeres las que tradicionalmente están ya en y muy bien documentados y obran actos, está Liliana Villalba, hermana de Osvaldo Villalba, Lady Sequeira Krause, también le tenemos a Jorgelina y a Magna Mesa como las mujeres mayores que están hace bastante tiempo ya en esta organización criminal.
Liliana Villalba, Sequeira.
Sí.
Jorgelina Silva.
Y Magna
Mesa. Pero, no sé, ustedes sabrán más que nosotros, ¿verdad? Son las más conocidas, posiblemente, las cuatro mencionadas, general, ¿verdad?
Claro, las más conocidas. También, lógicamente, tenemos evidencias de nuevas presencias ahora, más todavía con la captura de Laura. Y también estamos todavía en proceso de análisis con Fiscalía y con Antisecuestros, la parte de inteligencia militar, tratando de identificar y asociar principalmente los escritos y cuadernos que se encontraron en el campamento. Todavía está en un proceso largo que va a durar todavía un tiempo.
Hablando de escritos y de cuadernos, ¿es de no creer de repente que se le asigne horario de guardia a una menor entre las 2 y las 4 de la mañana, por ejemplo, general? Y eso estaba escrito en uno de los documentos que se presentó ayer.
Sí, es uno de los tantos escritos que tenemos y que evidencian que estas menores ya estaban siendo utilizadas como, no sé, no podría decir el nombre de soldado, pero sí expuestas, lógicamente, a los rigores de una vida campamentaria, ya con plenas atribuciones y responsabilidades que normalmente asume un combatiente mayor. Realmente es una atrocidad que a menores de edad estén expuestos a estas situaciones.
Y esto confirma lo que ha generado una serie de críticas y cuestionamientos a la misma Fuerza de Tarea Conjunta allá por el mes de septiembre, cuando son abatidas dos niñas. De todo se dijo cuando eso, general, con relación a cómo ocurrió, sí, de qué manera. Yo recuerdo que hasta dijeron que habían vestido a las niñas para presentarles de esa manera.
Yo creo que para nosotros, en aquel momento, cuando tuvimos acceso a las primeras imágenes, nos quedaba claro que ellos estaban ya en un proceso de inclusión dentro de la organización terrorista. Lógicamente, como todavía estábamos, hay que entender que hay una línea muy sensible en lo que es la inteligencia y lo que es también la parte jurídica, que son sumamente delicadas. En algunos momentos, lógicamente, no se puede aún socializar. Y lógicamente también tenemos que ser sumamente cautos en mostrar hasta estar absolutamente seguro. Y te cuento una anécdota con respecto a eso, Carlos. Vos recordarás el enfrentamiento que habíamos tenido en Cerro Guaraní en el año 2018. Uh-huh. En ese enfrentamiento también había quedado una ingente cantidad de materiales en nuestro poder. Y por primera vez tuvimos acceso a varias imágenes que evidenciaban la presencia del menor EDB en ese entonces, con 12 o 13 años, ya que había nacido en el 2005 este joven, ya en los campamentos. Es fruto de la relación entre Magna Mesa y Osvaldo Villalba. En ese entonces era un menor de edad en que, lógicamente, ya estaba, se notaba en varias imágenes y filmaciones que estaba prácticamente recibiendo un entrenamiento y preparación ya para su futura actividad criminal. También en ese momento se evidenció que habían nacido nuevos menores dentro del campamento, y los metadatos obtenidos de estas imágenes eran sumamente reveladores, porque nos daban la hora y la fecha en que había nacido esa criatura. Y lógicamente la secuencia fotográfica posterior comienza en el día del nacimiento, aún con este bebé con el cordón umbilical, transcurre unos días, unas semanas, en varias imágenes fotográficas, lógicamente en poder de varios miembros de esta organización terrorista. En ese entonces no sabíamos a ciencia cierta la filiación o hijos biológicos de quién era esta criatura. Lógicamente, con estos nuevos materiales incautados el 2 de septiembre, en donde lastimosamente quedaron abatidas dos menores, lógicamente tenemos la certeza absoluta que esa criatura a quien le pusieron el seudónimo de Urundel es fruto de la nueva relación de Osvaldo Villalba con Jorgelina Silva, la hija de Lucio Silva. Y también, lógicamente, varios otros elementos que aún no podemos, creo que ustedes entenderán que aún no se puede socializar del todo porque tenemos que atender muy bien la cuestión jurídica.
General, este tema del arma, hay un informe forense que dice que el arma que le incautaron a Laura Villalba sería autora de 10 asesinatos. Técnicamente, ¿eso es posible determinar que esa arma específicamente fue la autora de esos asesinatos? ¿Hay forma?
Sí, hay forma. Hay una forma de hecho que es una prueba científica irrefutable. En primer lugar, ustedes sabrán que cada arma deja signos en dos cosas: en los proyectiles que normalmente impactan en los cuerpos de las víctimas, y también dejan marcas únicas en las vainas que son recogidas, las vainillas. Esa es la razón por la cual unas vainas son recogidas cuando existe un hecho criminal, porque sí hay una base de datos que maneja la Policía Nacional en el cual todos los elementos que son recogidos como evidencia en un hecho criminal luego, lógicamente, son cotejados en una base de datos cuando aparece una nueva arma.
¿Y esa arma, esa marca la deja cada arma de forma diferente, aunque sean de la misma marca, el mismo calibre?
Aunque sea de la misma marca, aunque sean del mismo calibre. Cada arma tiene un signo particular de cómo percute lo que nosotros le denominamos el primer o la espoleta. Y cada arma también deja la raya el rayado del caño deja una marca específica con unos tatuajes específicos en el proyectil. Hay que recordar que los proyectiles del caso de los esposos Nato está sumamente bien documentado, ya que fueron extraídos muchos de esos proyectiles de las víctimas de estos terroristas y también de los militares, ¿verdad?
General, a partir de esta documentación, a mí siempre me sorprende la documentación que hace el EPP de su vida rutinaria. Es como un diario que ellos hacen, audiovisual, diríamos. Y que a partir de esto que se encuentra, de esta documentación, uno un poco va viendo, y seguramente ustedes tienen otra visión, no la simple que tenemos nosotros, ustedes que trabajan en seguridad. ¿Qué les aporta a ustedes, diríamos, para conocer más a este grupo y decir, bueno, a partir de aquí encontramos estas vulnerabilidades? O sea, ¿cuál es el uso que le dan a este material ustedes? ¿Les sirve mucho?
Para nosotros es fundamental cada detalle que nosotros encontramos que pertenecían a esto es sumamente importante, en primer lugar para comprender muchas situaciones que todavía no teníamos la película completa. Vos recordarás un caso que fue muy sonado en un enfrentamiento que tuvimos con el EML y específicamente con los hijos de Alejandro Ramos. En el cual sabíamos por las evidencias, la sangre que quedaron, que habían más de una persona herida. Cuando nuevamente tuvimos otro enfrentamiento, quedó en nuestro poder lo que es la bitácora de Alejandro Ramos, el diario de guerra, en el cual él explica profusamente con detalles así, hasta cuasi científicos, o diría con mucho, la descripción de cada una de las heridas y el tipo de daño que había causado en sus hijos. Esto nos ayuda también, lógicamente, a veces a tener un mejor panorama y un esclarecimiento en otros hechos delictivos, porque así como dijiste, ellos evidencian muchas cuestiones. Ejemplo, en ese momento obran ya en nuestro poder documentos fílmicos de la vigilancia que le hacían a cuando en ese entonces iban a ser secuestrados algunos ciudadanos menonitas, de origen menonita. El cual, lógicamente, nos pone la perspectiva de que ellos vigilan con mucha antelación cada paso de los que a los que van a secuestrar.
¿Cómo eso, entonces, general?
Filman los movimientos, filman la rutina, dejan registro de todo. Y hacen, lógicamente, un proceso de inteligencia de eso y luego deciden...
Estudian a la víctima.
No es que se van y la agarran.
Claro. ¿Perdón? Estudian a la víctima.
Estudian a la víctima. Uh-huh. Eso, lógicamente, ahora tenemos, pero muy bien documentado eso y obra en poder ya de la Fiscalía.
¿Qué otros propósitos tendría dejar asentado eso en registros, ya sean en videos o en cuadernos, en bitácora, general? Fuera de lo que se entiende para un estudio, me refiero a lo otro, de detallar, por ejemplo, las heridas causadas a
para sobrevivir en el monte, seguro.
General. Esto no es un tema nuevo, es un tema también muy documentado en otras latitudes.
Claro.
Ustedes sabrán, por ejemplo, que todo lo incautado en un evento, por ejemplo, que fue el abatimiento de Raúl Reyes, evidenció que, por ejemplo, había una correspondencia entre los terroristas colombianos y los terroristas paraguayos.
Claro.
Por el caso de María Dul, eso es sumamente importante. Y ellos tienen la costumbre de dejar todo registrado. De hecho, ustedes sabrán que recordarán el caso Iguiratú, cuando en la casa de Alejandro Ramos, la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, hoy en día, con miembros de la policía antisecuestro, habían incautado una serie de documentos que se conoció por primera vez como los reglamentos del EPP.
El manual
del EPP. La segunda versión, ya mejorada de ese manual, lógicamente tuvimos acceso cuando cayeron lastimosamente, fueron ejecutados los esposos NATO. Y en el enfrentamiento posterior a esa ejecución dejaron abandonado varias mochilas. En ese entonces, lógicamente quedó en nuestro poder lo que son los reglamentos del EPP y los manuales del EPP, que lógicamente nos desnudan la línea de pensamiento, digamos, ideológico de esta gente, porque asumen claramente su posición ideológica. En otro enfrentamiento en el cual resultó abatido Rudy Ruiz Sosa, que era miembro del ACA en aquel entonces, liderado por los hermanos Jara Larrea, también encontramos otra versión de este manual y el reglamento del EPP, lo cual denota que había una comunicación en estos grupos que creíamos absolutamente fracturados. Y ahora, en este nuevo material, encontramos la cuarta versión que estamos encontrando, y mucho más extendida y mucho más elaborada de la documentación de esta organización criminal. Ayer le comentaba a un colega de ustedes algo sumamente importante, que también es un tema que todavía debe ser debatido mucho por la sociedad, y principalmente por los juristas, ¿verdad? Quedó en nuestro poder un documento, una carta que es dirigida por Carmen Villalba a sus hermanos y a su hija, en el cual es muy muy larga la carta, pero en uno de los párrafos específicos de esa carta que le dirige, ella recomienda la formación del Partido Comunista en la clandestinidad, que les va a servir como plataforma de diseminación política, ideológica y propagandística. En el manual, en los cuadernos que encontramos y que todavía estamos pensamos, no tenemos la certeza de qué corresponde a uno de los familiares de Carmen Villalba, está el acta de fundación ya en el campamento del Partido Comunista en la clandestinidad que hoy obra nuestro poder. Eso evidencia algo importante, que aún estando presos, aún estando purgando penas, esta gente sigue comunicando y sigue alentando las actividades criminales de este grupo.
General, ustedes por las imágenes que tienen, ¿ustedes ubican la zona?
No, es sumamente difícil. Sabemos el área, el punto de pasaje sobre el río Upané, por ejemplo, del momento de la que el bebé estaba creciendo, pasaron una maroma, porque maroma es el nombre que se le da a ese hilo de, ese dispositivo por el cual ellos hacen pasar cargas y personas. En los ríos sabemos perfectamente que es el río Upané, pero no sabemos el punto exacto, pero tenemos una idea. Pero sí, lo que sale de eso, de los metadatos de estas imágenes, es que una secuencia muy importante de imágenes y fotos encontramos en una de las carpetas: el nacimiento, los días y las semanas y meses que pasaron inicialmente en el campamento, el acto de haber pasado, de haberle pasado a esa criatura en el Upané, y que posteriormente, 4 meses y 17 días después, aparecen en una imagen fotográfica con la abuela en Puerto Rico. Eso es sumamente revelador para nosotros, y eso es ya un elemento probatorio que hoy día obra en poder de los órganos jurisdiccionales.
Hay un quiebre en el grupo, evidentemente, con este comunicado que firma, entre otros, Alcides Oviedo Brites y otros presos que se consideran políticos. Evidentemente que Alcides Oviedo no está de acuerdo con que niños o adolescentes formen parte de este grupo.
Sí, Alcides y 5 más que están recluidos en la agrupación especializada, que son los que firman estos documentos. O sea, que a los que se le atribuye, ya que creemos que la hermana de Alcides Oviedo, que es la que posteó inicialmente, lógicamente responde a la línea de pensamiento de su hermano, ¿verdad? Así es que creemos que sí es cierto lo que estás diciendo, es una conclusión obligada, Carlos.
Ajá. Pero, ¿esto es de ahora, es reciente o es de antes? Ya que saben ustedes de este rompimiento, de este quiebre.
Bueno, las diferencias entre Alcides Oviedo Brites y la familia Villalba ya data de algún tiempo. Lógicamente, hasta fue publicitado el divorcio en la cárcel de ambos, ¿verdad?
Sí.
Y lógicamente, pues, sabíamos que había un alejamiento del líder histórico y fundador, prácticamente uno de los fundadores de, inicialmente, Patria Libre y luego ya el EPP, que posteriormente al EPP, ¿verdad?, que había ya una ruptura entre ellos, que ahora lógicamente se agudiza con esta situación de los hijos de Alcides Oviedo, que según él expresa, no tenían su consentimiento para que estén en esa situación, en esa exposición tan peligrosa a la que el clan Villalba, estos terroristas, expusieron a esos menores, a esas menores.
Y a propósito, general, según Laura Villalba, hay una menor que sería hija de Alcides y de Carmen, que está desaparecida hoy y hasta con alguna herida.
Sí, ella refiere que esta menor había sido herida el día 2 de septiembre, cuando lastimosamente fallecieron estas otras 2 menores. ¿Se acordarán ustedes que yo en el programa de ustedes había dicho que por los rastros que habían quedado se evidenciaban que habían heridos, pero no podíamos identificar quiénes eran? Esto se confirma, esa información que habíamos dado en aquel entonces. Y lo que sí dijo Laura en algún momento es que su herida ya estaba completamente cicatrizada y no representaba el lugar donde fue herida, ningún peligro para su vida, pero sí le causaba cierta dificultad para caminar. Ahora, ella es la que tiene que explicar claramente a los familiares, a su hermana Carmen, y en qué circunstancias se la había perdido la criatura. Porque claro, hoy en día estamos ya en nuestro quinto día, sexto día prácticamente, de una búsqueda afanosa de algún indicio que nos lleve a encontrarle a esta menor. Cosa que hasta hoy día no pudimos hacerlo.
Claro, porque ella dice incluso ante la jueza Montanía que deja por un rato a su sobrina, sale del monte aparentemente y después cuando vuelve ya no la encuentra. El último día que tuvo contacto con ella fue el 30 de noviembre. Después de aquel enfrentamiento del 20 de noviembre donde habían muerto 13 integrantes del EPP.
Esa es una de las versiones,
sí,
Carlos.
Sí, y aparte no sé si creer todo.
Esa situación de otra forma también.
General, ¿usted cree? ¿Usted cree en la versión de Laura Villalba? ¿Usted cree que la niña se le
mire, es muy difícil de creer o dar una certeza a alguien que no está obligado a decir la verdad? Pero sí lo que más nos hace dudar es que desde el momento de su detención y que fue tratado de la mejor manera posible, leyéndoles todos sus derechos y lógicamente tratándole como reza, ¿verdad?, la ley ante una detención, ella presenta varias versiones. Ella presenta varias versiones, ¿verdad? Una de ellas es que ella fue asignada hay que entender el contexto. Ellos se reorganizaron, según una de sus versiones, después de aquel enfrentamiento en que resultaron, ella estaba en la columna en donde fueron abatidos tres miembros del EPP el día 20 de noviembre. Luego de eso se desbandan y se reorganizan a orillas de un arroyo y ella fue asignada, según su primera versión, a hacer un servicio de guardia. Y que ella se quedó dormida en su servicio. Cuando ella vuelve al campamento, supuestamente ya no le encuentran a los demás miembros. Esa fue la primera versión. Horas después, conversando con ella, según la gente que habló primeramente, porque esto es lo que nos transmiten, ella ya cambia en una segunda versión. Y una tercera, y ante la jueza, una cuarta versión. Por lo tanto, Estela, es muy difícil darle un 100% a cuál de las versiones debemos darle más certeza. Ese es un problema que ella debe explicar.
No, incluso que ella dice en un momento que fue la Fuerza de Tarea Conjunta la que llevó a la adolescente, pero después le pide a la misma Fuerza de Tarea Conjunta que busque a su sobrina.
Bien, tú sabes, Carlos, que estás también... Lastimosamente, en este tipo de situaciones existe una guerra de percepciones. Hay gente que lógicamente está ideológicamente afín, que trata por todos los medios de deslegitimar la acción del Estado. Es absolutamente legal y legítima, y lógicamente tratando de causar confusión, ¿verdad? De hecho, que la abogada que ella nombró como su defensora sale con distintas versiones en distintos momentos. Y lógicamente para nosotros, nosotros estamos abocados a la tarea de seguir buscando a esta gente. Y lógicamente aprovechamos la conferencia de ayer, lo hacemos hoy nuevamente acá con usted y con todos los medios, de exhortarle a estos terroristas que liberen a las menores de los campamentos. El Estado paraguayo está haciendo un gran esfuerzo tratando de lógicamente ponerse en contacto con las comunidades locales de tal forma a ver un mecanismo. No vamos a cansarnos en tratar de que estos menores no sean expuestos más en situaciones como las que fueron. Para nosotros es una situación sumamente complicada, engorrosa, desagradable en una situación como la que ocurrió el 2 de septiembre.
General, sí. Es sumamente activo el rol también de la mamá Villalba, de doña Mariana desde Puerto Rico, Argentina, ¿verdad? Por lo que puede notarse en estos videos. Y bueno, ¿cuántos chicos estarían hoy día allá con ella. El bebé ya tendría 3 años, decían, el que le hacían cruzar el río Ipané, y está con ella. ¿Hay otros más?
Sí, existen otros más. Mira, hay que, me gustaría mostrarle una foto de una reunión familiar en Puerto Rico. Está en los campamentos. Se nota que esta foto fue enviada al campamento, no sabemos si por qué medio, por correo humano o por algún medio electrónico, pero la verdad es que en esa foto existen 14 menores, de los cuales nosotros creemos que solamente 6 son hijos biológicos de las hermanas Villalba que se encuentran allá. Entonces, ustedes sabrán que ayer también explicábamos que Magna Mesa con Osvaldo Villalba tuvo 4 hijos. Y Osvaldo Villalba con Jorgelina, 1 hijo, 5. 2 de ellos estaban en el campamento. Lastimosamente la menor, abatida, y EDB, que es el hijo mayor de esa relación, de la relación con Magna Mesa. Todos ellos se encontraban en algún momento en Puerto Rico. Ahora, sabemos todavía que hay 2 hijos de su primera relación, que a 2 hijas, perdón, 2 menores femeninas que aún están en Puerto Rico, o estaban por lo menos hasta hace unos días, ¿verdad? Yo creo que con la ayuda de las autoridades argentinas esto va a ser fundamental para saber el estado y quiénes están realmente allá.
Y se habla de las mellizas de Carmen Villalba.
Sí.
Una de ellas es la que está herida.
Una de ellas es la que está herida.
Supuestamente, ¿verdad? Según versión.
Supuestamente, según la versión de Laura, es la que está herida. Y la otra aparece llamativamente ayer a la mañana en un video exhortando o exigiendo, entre comillas, al Estado paraguayo que le devuelvan a su hija. Y es un video bastante revelador del lavado de cerebro a las que lastimosamente están sometidos estas menores.
Perdón, ¿qué el video? ¿Quién aparece en el video?
La hermana Melissa, esta desaparecida, aparece en un video, presumimos ya que en la República Argentina, presumimos, porque fue publicitado en las redes sociales en Argentina, aparece lógicamente exhortando, y eso está en las redes sociales. Y realmente ahí tienen que mirar el video para de notar un poco el grado de coerción y coacción a la que son sometidos estos menores.
¿Cómo podemos ubicar? Pues yo no vi eso, general.
Yo te puedo pasar el enlace, Carlos,
por favor.
A buscar porque
por favor.
Eso te paso sin ningún problema. Es un enlace que es público. Ustedes pueden
ya es posterior a la detención de la tía.
Hay un detalle importante.
Sí.
Hay un detalle. La hermana que está desaparecida aparece también en los cuadernos de guardia. Y también la que ahora aparece en un video en Argentina, está también su nombre en los cuadernos del servicio de guardia del EPP. Ellos deben explicar cómo salieron y entraron nuevamente.
Uh-huh. Por último, general, sabemos que de Oscar Denis no dijo mucho Laura Villalba, pero que, entre otras cosas por lo que nos cuentan, ella había manifestado que no le vio a Oscar Denis, pero también agregó que el gobierno no cumplió con lo que tenía que cumplir. ¿Hay algo más o simplemente eso, general?
Según los personal de inteligencia y antisecuestro que habló con ella inicialmente, estas fueron sus expresiones. Que lógicamente fue... ella prácticamente responde con un silencio. Pero antes dice el gobierno no cumplió y luego se llama al silencio. Entonces deja a la imaginación. Lógicamente entendemos, hay que entender bien un detalle. Laura era la pareja sentimental últimamente ¿de quién? Del que fue el responsable del secuestro del vicepresidente Denis.
¿De quién?
Y que fue abatido Esteban Marín López. Las mismas fotos que se encontraron en el cuerpo de Esteban Marín López se encuentran ahora también en poder de Laura. Y lógicamente, en un momento determinado de la entrevista, ella asume esa relación con Esteban Marín López.
Ahora, general...
Y que ella sabe mucho más de lo que dice.
Claro.
Siendo la pareja del principal secuestrador, ella sabe más.
Tiene que saber, tiene por lo menos que saber más.
Tiene que saber más.
Sí.
Así mismo.
Bueno, Estela.
Sí, esto va más allá un poco de la charla que tenemos con respecto a logística, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lucha contra la fuerte convicción de estas personas? Estábamos hablando fuera de micrófono y quizás algo que está un poco fuera de cualquier acción militar es la convicción de estas personas, porque por ejemplo Carmen Villalba creo que está hace más de 20 años en la cárcel y cada vez que habla en realidad uno siente que está sigue muy convencida, y todo Alcides Oviedo y toda esa gente está muy convencida de su accionar, ¿verdad? O sea, y eso también pasa con los que están hoy en actividad. ¿Esa es la fortaleza más grande que tiene el EPP?
Yo no sé si llamarle fortaleza, Estela. De que sí existen convicciones ideológicas, eso es innegable. Pero no sé si sería su fortaleza. Yo creo que...
¿Y cuál es la fortaleza, según usted?
El EPP sobrevivió ahora hasta este momento porque era bastante disciplinado. No tenemos que menoscabar esa...
claro, pero ¿de dónde viene esa disciplina?
Ilusos, o sea, en decir de que... Pero el campo específico en la que estás hablando, Estela, yo creo que se debe... ¿Cómo debemos combatir? ¿Cómo debemos enfrentar?
Claro.
Esa creo que es la cuestión.
Uh-huh.
Y acá, no sé si recordarás mis palabras ya de hace bastante tiempo, acá en el trasfondo es un problema sociopolítico. Las creencias ideológicas es un cúmulo de percepciones de un pasado que justifica su accionar, y lógicamente ellos miran un futuro desde su punto de vista ideológico, y eso está claramente expresado en los documentos que ellos elaboran como sus manuales. Ellos quieren refundar el Estado paraguayo. Y creo que nosotros como sociedad cada vez tenemos que reafirmar más nuestra convicción en que nuestro sistema, la República del Paraguay, un Estado de derecho pleno, lógicamente tiene que ser nuestro baluarte de defensa. Las instituciones republicanas deben tener plena vigencia en todo el territorio nacional. Y lógicamente ir trabajando todos juntos como sociedad para mejorar, digamos, las causas que supuestamente ellos atribuyen que son el motivo de su lucha. Es un tema de percepciones, es un tema de enfoque ideológico y de un conjunto de creencias, y creo que quienes tenemos la convicción de que el sistema republicano es digno y meritorio de ser defendido, también tenemos que reafirmar nuestra convicción en ese sentido.
Y ser eficaces, porque si la democracia no es eficaz, es una cáscara.
Yo creo que es todavía un largo camino que como sociedad vamos a recorrer, Estela, pero tenemos la obligación de dejarlo de un país mejor a nuestros hijos.
General, gracias por su tiempo, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Carlos, a ti y a toda tu amable audiencia y a los panelistas. Gracias.
Gracias, muy gentil. El general Héctor Grau, asesor del comando en jefe con relación a esto que se dio a conocer ayer.